Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro i qui us parla. Josep Sánchez, el comandament tenis, a Jordi Carretero. Avui roda de premsa i convocatòria per la cita europea demà a l'estadi. Una cita gran que havíem esperat de fa 12 anys i que no ens queda més remei que mirar-la amb la nostàlgia del que podia haver estat. El partit s'ha de jugar, però no anem sobrats d'èpica i els miracles ja els necessitem per la Lliga. Avui és dimecres i, com ja sabeu, és el dia que dediquem al món social perigo i en formar dels actes de penyes espanyolistes. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba demà després de Barcelona. Comencem.
Aquesta setmana el futbol es tenyeix de blanc i blau. Dues competicions de prestigi, la Copa de la UEFA i la Liga, arriben a l'RCB Stadium per fer vibrar els aficionats pericos. Volem sumar més victòries a casa. Dijous 27 a les 7:05 de la tarda, RCB Espanyol, Wolverhampton, i diumenge 1 de març a les 4 de la tarda, RCB Atlético de Madrid. Et necessitem. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Una rueda de prensa larga, ¿no?
¿Te imaginas que remontamos, José? Pues yo no me lo imagino.
Pero, yo tampoco.
Pero bueno, sería igual si remontáramos.
Me ha gustado lo de que hay que salir a toda mierda.
En el supuesto caso de que remontáramos, quizás sí que sería el chute de moral que necesita este equipo para afrontar. Pero bueno, cosas muy raras se han visto en el fútbol, pero es muy difícil.
Veo una pared muy alta. Pero...
Es muy difícil. Mucho, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Abelardo ha comentado pues esto, ¿no? Que es muy difícil, pero no imposible, que cosas más raras se han visto en el fútbol. Como decías, una rueda de prensa larga en la que Abelardo me ha dado la sensación de que se ha puesto la tirita antes de hacerse la herida. Pero bueno, creo que lleva tiempo haciéndolo, pero ya veremos a ver qué acaba pasando. De momento lo que quiere es volver a recuperar el español que se vio desde su llegada hasta el partido en Wolverhampton, y bueno, luego si por lo que sea suena la flauta, pues evidentemente bienvenido será.
Que creo que tenemos que jugar un partido pensando en intentar hacer un partido distinto al que hicimos en ahí en Wolverhampton, porque el resultado y el partido no fue todo lo que esperábamos. Jugamos en nuestra casa y bueno, intentar hacer un buen partido, intentar ganar y seguir manteniendo las sensaciones en casa desde que he tenido la suerte de llegar, que no hemos perdido. Hacernos en casa fuertes, y bueno, en el fútbol nunca se sabe, evidentemente está muy, muy, muy difícil, por no decir casi imposible, pero intentaremos ir a por el partido, intentaremos tener buenas sensaciones, intentaremos, ¿por qué no?, pues nunca se sabe. A lo mejor damos una sorpresa positiva y podemos pelear la eliminatoria todavía.
Bueno, evidentemente no hay que tirarla, pero también
hay que jugarlos.
Pero también te digo una cosa, José, pasa mucho por el once que ponga, porque te aseguro que las caras entre los aficionados en Wolverhampton, cuando vimos la alineación que ponía en The Molineux, pues fueron bastante sorprendentes. Nos quedamos todos muy parados pensando, pues que está muy bien que pienses en la Liga, pero hombre, poner un once plagado de suplentes,
un jarro de agua fría para toda la
afición. Exacto, y ya de primeras pues lanzas un aviso pues de que sí que lo vas a competir, pero lo vas a competir con el equipo B, y quizás esta eliminatoria no era para competirla como has competido otros partidos de fase de grupos, como en Ferencváros o el último con el CSKA, que no te juegas nada entre comillas, ¿no? Pero bueno, hay una lista de convocados, evidentemente, en la que luego la repasamos, pero la principal es sorpresa, ¿no? Porque lo imaginábamos, ¿no? Pero el principal futbolista que no está, que esperábamos, es Raúl de Tomás, un Raúl de Tomás que Abelardo ha confirmado que todavía no está al 100%, que está entrenando, pero no está todavía para competir. Y que esperemos que llegue contra el Atlético. Abelardo es optimista y eso espera.
Y que aunque estuviera bien, estoy seguro que mañana no jugaría.
No, evidentemente que no. Si estuviera bien, personalmente yo le hubiera dado unos minutos para que vuelva a rodarse, a coger ritmo de competición. Pero bueno, si no está bien, mejor reservarlo y que contra el Atlético juegue. De momento, sigue todo en el aire.
No lo sé. Y te estoy siendo sincero, no lo sé. Vamos a esperar, que estamos a miércoles, pues quedan 4 días todavía, vamos a ver. Es que no te puedo contestar más, no lo sé. Esperemos que sí, pero no te puedo decir sí. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. El poco a poco está haciendo más carga de trabajo, está tolerando más cosas, pero bueno. Una cosa es cosas del entreno que son controladas y otra cosa es un partido de fútbol que ya haces cosas que no son controladas. Bueno, vamos a ver. Yo soy optimista, pero ahora mismo no lo sabemos.
Bueno, José, no sé qué piensas. Evidentemente, este español con Raúl de Tomás es uno, sin Raúl de Tomás es otro.
Yo creo que va a jugar porque ya no podemos tirar más partidos a la basura.
Yo espero que sí, confío que sí, confío en que esté bien, pero claro, si hay un mínimo riesgo, yo no sé hasta qué punto se arriesgará, tanto por lo que pueda pasar en el futuro con el equipo, sin Raúl de Tomás, como por el propio jugador, ¿no? Al final, el futbolista es el que decide. El futbolista, si dice, todavía me duele un poquito, pues quizás hay que seguir reservándolo, ¿no? Yo espero que sí.
Dicho de otra manera, prefiero a Raúl de Tomás cojo que Caleri en punta con las dos piernas en buen estado.
Bueno, pero eso es lo que te digo. A ver si Raúl de Tomás prefiere jugar cojo a decir, prefiero recuperarme bien. Y aunque perdamos 3 puntos, estar bien para Pamplona. Pero bueno, eso es hablar por hablar, porque hasta dentro de unos días no lo sabremos.
Eso es un programa de radio, ¿no?
Correcto.
Buena.
Aunque ha seguido Abelardo con la rueda de prensa y ha repasado un poquito el partido contra el Valladolid. Un partido pues que dejó a los aficionados muy tocados, también al equipo, al propio Abelardo, y ha confirmado pues que, como lo que nos pasa a nosotros, ¿no?, que comentamos antes fuera de micrófono, pues que con el paso de las semanas, de los días, piensas, pues el primer día piensas que no, el segundo piensas que quizás, y el tercero piensas que sí, que seguro. Pues es un poco lo que le pasa al equipo, ¿no? Está más animado y ha dicho que, pese a lo que muchos vimos y creemos, contra el Valladolid, pues se aguantó y no estuvo tan mal.
Yo estoy convencido de que podemos conseguirlo, que lo vamos a conseguir. A ver, los partidos, analizarlos, muchas veces yo entiendo que la gente esté decepcionada, pero analizarlos, hay que analizarlos siempre desde después de que pasa un tiempo, ¿no? Olvidando el partido del Wolves, que evidentemente no, a ninguno nos gustó el resultado, porque yo me quedé con muchas cosas positivas en el partido del Wolves. Yo creo que el resultado no fue justo para nada. El otro día no hay que olvidarse que jugamos 60 y pico minutos con un jugador menos. Y el equipo hasta el minuto 77 aguantó el 0-0 sin apenas ocasiones del Valladolid. Yo te diría que la única ocasión clara que tuvo en el partido hasta ese minuto fue la de Caleri.
Te digo, José, que el Celta también jugó muchos minutos con uno, cero, con uno menos y acabó ganando al Leganés. Esto le he hablado antes con José Danón, que lo tengo a mi izquierda. José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y también te quería comentar, me cuelo y presento a los invitados, bueno, porque Mary Arias, estoy escuchando un madre mía y unos suspiros mientras escucho a Belardo.
Valoración de la rueda de prensa.
Es que me parecen las declaraciones, bueno...
Pues todavía te queda una.
Pues no sé si la voy a escuchar.
Lo de la venda.
¿Qué tal los cascos?
La venda antes de la herida. Que
y también tenemos a Andrés Carbonell, también lo saludamos. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo ves tú?
Bastante negro, pero siempre un halo de esperanza, ¿no? Tuve la mala suerte de escuchar vuestro programa.
Y... Bueno, la mala suerte de escuchar nuestro programa tampoco, claro, digas.
Te entiendo. Te entiendo perfectamente.
Hasta Nacho, que siempre es un poquitín... crítico y todo esto, estaba a la contra, pero...
Hoy en redes sociales ya se ha reformado un poco, sí, pero sí. No mucho, la verdad.
Bueno, y ya por último hemos rescatado otro corte de una larga y extensa rueda de prensa de Abelardo, también la ha hecho Buley antes que el míster, en la que ha dicho pues que se va a intentar remontar, aunque está muy difícil, y que creen en la salvación. Y se le ha preguntado pues eso, a Abelardo, sobre la salvación y que... ¿Por dónde pasa la salvación? La respuesta de Abelardo, al fin y al cabo, es ganar, 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 y que está convencido, cuidado, de intentarlo.
La clave yo creo que va a ser ganar 7 partidos. No sé si será aquí o será fuera. Ganar 7 partidos en casa, los 7 va a ser muy, muy difícil. O sea que vamos a tener que puntuar fuera. Lo que está claro que te quedan 13 jornadas, pero es que como cuando llegué, que quedaban 20. Es que... tenemos que ir los 13 partidos que quedan, 95 minutos al 300%. Que a partir de ahí no nos sale, no nos salvamos, pues no nos salvaremos, pero tenemos que ir a toda leche. Pero evidentemente, vamos a ver, yo cuando cogí el equipo que llevamos 10 puntos, que conseguimos el empate contra el Barça, creo que con 11 puntos nadie se ha salvado. Pues nosotros vamos a hacer la machada. Nadie, no era fácil, ¿eh? Llegar aquí y decir ahora vamos a hacer una segunda vuelta a Europa League o de Champions, vamos a intentarlo y mis jugadores están convencidos y yo de que lo vamos a intentar.
En fin, recuperamos la convocatoria, si te parece.
Pues sí, comentábamos que no estará Raúl de Tomás, ya que no está todavía al 100%. Se han quedado fuera también por molestias en el dedo. Sabemos que tiene molestias en uno de sus dedos del pie. Bernardo Marroca tiene unas pequeñas molestias en el tirón, también se ha quedado fuera. Y por decisión técnica, Javi López Didac y Víctor Campuzano, y Turraspe por sanción. Y en este caso vuelven Pipa, Naldo, Víctor Sánchez, el Monito Vargas y Paul Lozano. Esperemos que esta vez Paul Lozano sí que tenga minutos.
¿No? Ojalá. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Aquesta setmana el futbol es tenyeix de blanc i blau. Dues competicions de prestigi, la Copa de la UEFA i la Liga, arriben a l'RCB Stadium per fer vibrar els aficionats pericos. Volem sumar més victòries a casa. Dijous 27 a les 7:05 de la tarda, RCB Espanyol, Wolverhampton, i diumenge 1 de març a les 4 de la tarda, RCB Atlético de Madrid. Et necessitem. Som-hi!
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y tenemos promoción para el domingo, ¿no?
Tenemos promoción para el domingo, exacto. Una nueva promoción, tercera jornada consecutiva, jugando en casa, obviamente, que hay promoción. Entras a 5, 10 y 15 euros para los socios y abonados hasta el viernes, dos por socio o abonado. Así que, bueno, nuevamente para llenar el estadio. Porque la afición tiene que ser el jugador.
Agarrémonos a lo positivo. Siempre que ha habido más de 22.000 personas en el estadio, hemos puntuado. O sea,
esperemos que sí. Quien ha lanzado un comunicado diciendo un poco esto, ¿no? Pues que estemos junto al equipo y que apoyamos es la Federación Catalana de Peñas del Español, que, bueno, hace una llamada ya no solo para el próximo partido, sino para todos los encuentros que quedan en casa. Tenemos el comunicado en la web del club, es muy recomendable leerlo. Un encuentro con el que sí que se no estará finalmente es David López, competición ha desestimado el recurso del Español por la primera amarilla, así que bueno, no, ya sabemos que no lo tendremos, tendrá que entrar otro futbolista en el centro del campo seguramente junto a Mar Roca. Más cosas, José. El Español ha lanzado la app para móviles que comentábamos. Bueno, una app mediante la que se podrá entrar, podrás tener el carnet en el móvil, podrás dejar el carnet a quien tú quieras a través de esta app, una app que se puede descargar por Google Play y Apple Store. Podrás también mirar datos del club, las clasificaciones de los distintos equipos, los resultados, podrás hacer compras de merchandising, de comida en el estadio, de bebidas. O sea que, yo todavía no la he descargado, no he tenido tiempo esta mañana, pero me han dicho que está muy bien y que es todo un acierto. Por último, recordarte que esta tarde en Casa del Libro, que tú estarás, a las 7 de la tarde, tenemos la presentación de Historias en Blanco y Blau 4, o sea que para todos los pericos que quieran acercarse, creo que habrá bastante gente.
Habrá bastante gente y imagino que servirá para que levantemos un poco el ánimo. Unos consejos y nos vamos con el Monsocial.
Mon Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Món Social Perico.
Este espacio está dedicado al món social y a las peñas. Si os parece, vamos a leer el comunicado de la Federación Catalana de Peñas, que, bueno, hace una crida a la afición. El nostre estimat Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona es troba davant d'un moment crucial per l'esdevenir del nostre futur com a entitat. La greu situació esportiva que, malauradament, estem patint en aquesta pèssima temporada fa imprescindible el nostre suport pels pròxims encontres a partir d'ara. Tots ells s'han de convertir en els més transcendentals que mai. Ara no és el moment de retrets, ara cal més unió que mai. Ara cal donar escaf als nostres jugadors, ara cada aplaudiment, cada actitud, cada d'ànim ajuda. I és una petita riuspira d'alè per l'esperança de revertir aquesta difícil situació. No serà fàcil, poden haver-hi entrebancs, però no hem d'ensorrar-nos, no podem defallir, no hem d'oblidar mai i cal recordar que sempre que som l'Espanyol tenim quasi 120 anys d'història, una gran història. Tenim una afició que ha sabut, sap i sabrà estar a l'altura per remar tots a una i marcar el primer gol des de la grada. Hem viscut moments difícils i sempre hem sabut sortir-nos-en. Ara toca repetir-ho. Volem fer una crida a tota l'afició perquè els pròxims partits convertir l'Espanyol, el RCD Stadium, en un autèntic fortí. No pot faltar ningú. Caldrà animar amb força per guanyar jugadors del primer equip, Estem i estarem amb vosaltres per ajudar-vos a assolir l'objectiu fins al final. Perquè som l'Espanyol i ens sortirem. Pericos, ara no podem fallar. L'Espanyol ens necessita a tots. Ens en sortirem. Visca l'Espanyol. Esperemos que, bueno, sirva para que si alguien tiene dudas se acuda al estadio. El que seguro que estará será Leo Bezarelli. Buenas tardes, Leo.
Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal?
Pues mira, ya ves, aquí la gente no está con muy buenos ánimos. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, a nosotros siempre nos ponen comunicados, reservas de entradas y todo este jaleo. ¿Y a los jugadores quién les dice que tienen que poner más de lo que ponen en el campo? Porque solamente en algunas emisoras de radio, como la vuestra, por ejemplo, sois críticos con la actitud de los jugadores, pero luego ni la federación, ni el club, ni nadie se mueve en contra de estas actitudes que nos están bajando a segunda.
Sí, desde luego, ya más ya no hemos podido hacer. Ahora solo esperar que se les aparezca la Virgen y que se den cuenta de que lo que nos estamos jugando, ¿no? Un poco lo que decía ayer Diego López. Están jugando con la ilusión de muchísima gente.
Sí, bueno, pero claro, no se puede salir a pastar ahí al campo como salieron en el último partido contra el Valladolid. O sea, no se puede salir así. Eso es reírse de la afición y más reírse de los niños y de la gente mayor que está sufriendo para ir a los estadios y para ir a ver a Villarreal, para ir a Cornellá, para ir a todos los sitios. Hay gente que le cuesta mucho llegar para que luego esta gente se ría de los aficionados estos que en fin, que lo han dado todo por el Español siempre y no reciben nada de nada de los jugadores.
Y luego, aparte, estáis las peñas que encima seguís organizando actos como la calzotada que tenéis preparada para el 8 de marzo. Explícanos cómo es. Ya es la 14 edición de la calzotada.
¿Perdona?
Que digo que ya es la 14 edición de la calzotada.
Sí, ya es la 14 edición, sí. La verdad es que no se hace como se hacía antiguamente.
Lo recuerdo.
Tú participaste en una también, sí. El Daniel Sánchez Gibre y una serie de directivos del Español, que os pusisteis ahí el delantal y a asar calzos con todo el mundo,
claro.
¿Me acordaréis, no?
Sí, tanto que me acuerdo, ahí en San Boy.
Bueno, esto ya no se hace así, evidentemente, porque la gente que lo hacíamos, pues no podemos hacerlo, y entonces nos ponemos en manos de un hotel aquí en San Boy, que es donde la vamos a celebrar.
El Frontier, ¿no?
Unos años, el Frontier,
sí.
Que está ahí en el Alcampo, y que la verdad lo hacen muy bien, y mira, por lo menos nos juntamos todos en un ambiente perico, y bueno, como cada año, a pasarlo bien.
Domingo 8 de marzo a las 3, ya que recordabas que participaban algunos directivos, ¿a quién esperáis del club para esta edición?
Pues generalmente suele venir Jaume Martínez, el Iñaki, y bueno, y luego de la federación.
¿Y tenéis alguna sorpresa preparada? ¿Habrá sorteos? En fin, un acto,
bueno,
para todos los que estén allí.
Siempre nos trae el club, nos trae pues bufandas, camisetas, en fin, pins y bufandas de Nakamura. Y
gorras, sobre todo gorras.
Y entonces pues allí sorteamos entre todos en un ambiente festivo y bueno, aquí en el consistorio cada año nos ha acompañado la alcaldesa y la consellera de Sports de aquí de San Boy, y estamos muy bien acompañados por todo el club, el consistorio, la federación y, como no, algunas peñas que son fijas y vienen cada año.
Y no me extraña que el ayuntamiento se apoye, porque la peña de San Boy siempre ha sido una peña que ha participado en todos los actos y además ha sido una peña solidaria, ¿no?
Bueno, te acordarás, os acordaréis de la campaña aquella que hicimos, que andábamos vendiendo bolsas por todos los sitios.
Me acuerdo.
Para que pudieran los niños llevar material escolar al cole. Y bueno, pues aquella campaña que duró 4 años, pues claro, el ayuntamiento en aquellos 4 años pues le servimos de consuelo, porque había muchos niños que no tenían posibilidades de comprar ni una libreta, ni un bolígrafo, ni nada de esto.
¿Y cómo estáis ahora? ¿Estáis con fuerza para hacer más actividades? ¿Cómo está la peña de San Boy?
No, fuerza poca ya. Fuerza poca porque, mira, somos 89... que pagamos el carné, y a las asambleas vienen 8, 7, en fin, a veces somos más de la junta directiva que de socios. O sea que voluntad por hacer cosas no nos queda ninguna prácticamente. Antes hicimos alguna sardinada allá para septiembre, octubre, algún año, pero es que, claro, las fuerzas se acaban, uno ya no está como estaba, la gente de la junta está quemada también.
No hay mucho relevo generacional, por lo que veo, ¿no?
Sí, no hay. Yo, por ejemplo, tengo a mi hija de secretaria en la peña y muchas veces me lo dice que ella está allí de secretaria por mí, porque si no estuviera yo, ella no estaría.
Bueno, pues espero que el domingo sea una gran fiesta y a ver si se anima. Ojalá que el equipo nos animara a todos también. El problema es que normalmente tenemos que empujar nosotros cuando debería ser al revés. Debería ser el equipo el que hiciera que la masa social creciera, ¿no? Oye, si quieres decirnos algún número de teléfono por si alguien quiere contactar con vosotros.
Hombre, claro, mira, yo te doy un fijo, que es el de la peña, que es el 93-397-9416. Este número os atenderemos a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche.
¿Me lo repites?
Sí, 93-397-9416.
Perfecto. El local, seguís teniendo el local en la Ronda San Ramón, ¿no?
Perdona, José, sí, es la Ronda San Ramón 109.
Perfecto. Muy bien, pues Leo, que sea un éxito como siempre.
Perdona, que tengo un móvil que también está operativo para esta consultada, que es el 689-726-381.
Te lo repito, 689-726-381. Cualquiera que quiera participar de esta calzotada con la Peña de San Boy ya sabe dónde tiene que llamar. ¿Sí? Buenas tardes, Leo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por habernos llamado.
Gracias a ti. Venga.
Gracias.
Un consejo y seguimos.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
I ens anem amb una altra penya del Baix Obregat, la penya de Cornellà. Bona tarda, Xavi i Xavi Edo.
Bona tarda, com estem? Doncs
pues molt bé. I vosaltres que organitzeu, bueno, ja teniu organitzat, es celebrarà l'11è torneig de la dona.
A l'11 ja.
Carai, pensaves quan es va posar en marxa que duraria tants anys? Sigues sincer.
Jo sóc el promotor del primer i encara estic, noi.
Molt bé. Escolta, per cert, feu la presentació el divendres, no?
Sí, aquest divendres a les 7:30 al Castell de Cornellà.
Al Castell una altra vegada, maco, el lloc.
Sí, home, a veure, tant les institucions de Cornellà com l'Ajuntament ha apretat perquè fem la presentació allà, degut a que li va agradar molt la presentació i van dir que aquest any també tenien que repetir el mateix costum.
Home, ajunteu allà gent de la Federació Catalana de Futbol, a l'Ajuntament, a l'alcalde, al Balmont, que sempre el tens a tots els actes. Va estar força bé l'any passat, per cert.
Estic molt content de l'alcaldia i de l'Ajuntament perquè amb la penya s'han portat molt bé sempre que hem demanat qualsevol cosa. Sempre han estat a la nostra disposició. Per tant, estem contents de treballar amb l'Ajuntament de Cornellà, també.
Per cert, que amb la presentació de l'any passat, recordo que amb representació del club hi eren la Títica Muñez i el Lauren Florido. Qui serà aquest any?
Bueno, sorpresa, perquè realment m'has agafat avui que avui precisament tenim reunió a la Federació Catalana de Penyes i aleshores acabarem de polir els que venen per part del club.
El campionat es farà el 7 de març. Explica una mica en qui consisteix, quins equips participaran i sobretot quin equip anirà de l'Espanyol.
Com és normal, jugarà el Cornellà representant a la penya. Després tindrem a l'equip que representa la ciutat, que és el Fontsanta Fatjó. I aquest any venen invitats a l'Associació de Sant Vicenç 2008. I després...
És una escola de futbol?
Sí, i després també ve el d'Olesa de Montserrat.
Molt bé. I on es fa? On es disputen els partits? Recorda'ns-ho.
Els partits es disputaran al camp de la Fontsanta, aquí a la... on està la parada del tramvia d'aquí de Cornellà.
Recordem, Memorial Joaquín Lumeras, un soci de la penya, no?
Bueno, un clàssic i un company que tenim sempre amb el record, perquè amb ell vam començar i sempre estarà en el nostre record.
Molt bé, Xavi, doncs ja es veurem el divendres a la presentació, no me vull perdre.
Val, d'acord, doncs encantat que estigueu amb nosaltres. Va.
Vinga, bona tarda, Xavi.
Vinga, bona tarda, adéu.
Un consell, si anem ja a acabar la tertúlia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de ir ya directos a la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perico en el corazón del Mercat Galván de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galván de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galván. Para desayunos, comidas y aperitivos, en buena compañía, en compañía Perica. Bar El Rincón del Mercat Galván, la isla Perica, en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, no sé si sabéis que aquí al lado hay problemas en el barrio porque quieren instalar un tanatorio. Pero es que os veo las caras y empiezo a pensar por qué van a poner un tanatorio. Esto parece un entierro.
Es que igual el Español es el primer cliente.
Ya no ves como clientes, ¿no?
El Español necesita un psicólogo, más que un...
¿Los españolistas no?
Los españolistas también.
El Español, el problema es que el Español tiene psicólogo, otra cosa es que lo usen. Bueno, es muy diferente eso.
Machín ya dijo que él no lo sabía eso.
Pues es de los pocos clubs, no sé, yo creo que hoy en día cualquier club más o menos bien estructurado tiene un psicólogo deportivo.
Correcto. Tiene,
esto funciona.
Sí. Claro, claro.
Pero suele funcionar, vamos.
Bueno, lo que está claro es que si lo tienes ahí... es para algo, ¿no? No es para pagar un sueldo a final de mes y, ¿sabes? Como si tiras el dinero a un pozo, bueno, que en este club durante muchos años se ha hecho, por cierto, hay que utilizar las herramientas que tienes. Es decir, tantos y tantos cargos de algo tienen que servir, ¿no?
De hecho, hoy ha insistido Abelardo que es un tema mental. El momento en el que estamos, la única manera de salir es ser fuerte mentalmente.
Pero son todos los deportes, y si no, que se lo digan a Rafa Nadal o que se lo digan a uno de estos que va con
esos son deportistas.
Va un 0-6 o un 2-6 o un 7-5 y bola de partido para el otro y te remonta dos sets y te gana. Es decir, eso es una mentalidad que has de tener de toda la vida como deportista. Y no sé por qué en este club. Yo empiezo a pensar que tantas renovaciones pendientes y contratos que acaban en junio, al final a lo mejor puede influir en un estado de ánimo de decir, oye, mira, pues ya uso otro vareo, ¿me entiendes? Porque yo no voy a estar aquí en junio. No quiero ser mal pensado, pero es que a veces hay una sensación como que un día se van a comer el mundo y al día siguiente el mundo se los come a ellos. Entonces no sabes muy bien por qué esta volatilidad psicológica de un día vamos a tope con el Sevilla y otro día no vamos a nada con el Valladolid, ¿no?
¿Crees que pudo influir? Yo creo que sí. ¿Crees que pudo influir el hecho del partido? Porque justo antes del partido de Wolverhampton, lo comentábamos aquí con Moisés Hurtado, y yo le planteaba que un partido así para los jugadores es un premio. Entonces, claro, los que están tirando del carro, los que están sacando las castañas, que son los titulares, cuando llega un partido en el que te puedes lucir en Europa y encima no juegas y sabes que no vas a jugar y que además te da la sensación de que como institución se tira la competición, yo lo veo así, claro, eso crea mal amaro. O sea, que no aporta absolutamente nada positivo.
Sí, es muy probable que cree mal amaro, pero aquí está el tema de si eres profesional o no eres profesional. O sea, si eres profesional, te debes a lo que te dicen. Si a ti te dicen, no juegas, pero el domingo lo tienes que dar todo, lo tienes que dar todo.
Eso es obvio.
Es que no te lo tenían ni que decir. No te lo tenían ni que decir.
Eso es evidente que hay que darlo todo porque eres profesionales. Tienen que darlo todo en todas las circunstancias. Pero es cierto lo que dices, José, porque, por ejemplo, el Wolverhampton jugó prácticamente con el mismo 11 en Europa que contra el Norwich en Liga. Y ganó tercero el Norwich y a nosotros nos cascó 4. Es decir, ¿dónde está la diferencia? El Granada, cuando nos ganó el Granada, venía de jugar Copa del Rey con los 11 titulares.
Lo destacó Abelardo.
Bueno, sí. Entonces, pues con más razón todavía, ¿no? Si lo destaca Abelardo, sí, es que porque haces ese cambio. Yo, que fui uno de los desplazados, a modo aficionado en este caso,
a
Wolverhampton, yo no se lo voy a perdonar nunca a Abelardo. Y la única manera
ojo,
con la que le se redimirá, por lo menos hacia mí, será salvando a este equipo, que
yo
lo veo Ubech Magra.
Yo ahí pienso que Abelardo tiene la responsabilidad, pero yo apunto un poco más arriba.
No, 100%, claro, porque, claro. Abelardo no tiene toda la culpa de que porque, este español esté como
claro,
está.
Claro, si a Abelardo le dicen, mira, tal, oye, pero yo la prioridad es la Liga. Sí, no te preocupes, tú olvídate de todo lo demás, céntrate en la Liga. Porque el club, yo insisto, en que llegado un partido así tan importante, viendo que se desplazan 1.200 socios, lo que supone para la afición que ha demostrado saltando al campo que nos va la vida en Juego de Europa, hay que decirle al entrenador, oye, haz algo más.
Pero yo lo que planteo muchas veces es que todavía estamos dando vueltas a lo de Wolverhampton, si fue el antecedente de lo que vino
después. Es
que
aún duele.
No lo sé. Yo creo que lo de Wolverhampton, a ver, nadie nos garantiza que con 11 supertitulares no hubiera pasado lo mismo. Es decir, a ver, yo creo que sí que estoy de acuerdo con vosotros que el equipo tiene que salir con todo lo que tenga. Al Madrid nadie le va a decir, no, oiga, mire usted, esta eliminatoria de Champions, reserve jugadores porque se está jugando la Liga también. Digo, pues mire, pues voy a tope en las dos competiciones.
Es diferente. Y,
sí, pero me refiero que...
Entiendo, la postura.
Que el objetivo del Madrid, si no gana la Liga este año, por decir una cosa, o el Barcelona, es un fracaso absoluto y nosotros nuestro objetivo es la permanencia. Pero no puedes estar gestionando un equipo pensando si se me lesiona fulano, si se me lesiona mengano. En eso estoy de acuerdo. Pero también coincido un poco con Abelardo, lo que pasa es que esto es una constante de toda la temporada, que muchos partidos no nos los ganan por un dominio abrumador. Nos crean 4 situaciones de gol y nos marcan 4 goles. Y los 4 goles de Wolverhampton, el primero es pues un medio churro, porque es una peinada atrás, que la remata en posición acrobática, que hago una acrobática medio así, medio de lado, que eso le da en el trasero a Víctor, que no sé qué.
José, error de marca.
Y el segundo,
error de marca.
Un error de despeje también, es un despeje centrado hacia el centro, que luego ese gol lo chutas 50 veces y te entran una o dos, y otro chute fuera del área. Te quiero decir que puedo coincidir que además una primera parte en la que a la que le marcaron al equipo, el equipo se vino arriba, estuvo presionando, estuvo circulando, y justamente los goles...
Teníamos la posesión.
Empezaron a venir con... Empezamos a introducir cambios, ¿eh?
Sí, o sea, pero estamos de acuerdo, estaremos de...
Al final te tengo que decir, yo, oye, mira, esto de que si, pues, si reservamos, no reservamos, para mí eso es agua pasada.
Sí, pero...
Y te diré, ¿y mañana con qué sales?
Pero, José, yo parto de dos premisas. La primera es qué dicen los profesionales. Y en esto, por ejemplo, me fío mucho de lo que dice Dani Solsona. Tienen que jugar los buenos. Ah, no, para, o sea, eso está el 11 titular.
Acuerdo, pero que cuando perdimos 11... porque jugaron los reservas o
no,
las reservas...
Y no, entonces, lo tengo, pero está,
vamos, vale, no, no lo tengo. Claro. No juegan los 11 buenos, que son los que, si son los titulares, porque te han demostrado que es el equipo, ¿no? Si los otros no juegan no por capricho del míster, sino porque pone a los mejores. Entonces dice, vale, no van a jugar los 11, pero ¿cuál es el problema principal de este equipo? Fragilidad defensiva. Pon por lo menos una defensa con cara y ojos. No vuelvas a apostar por los que ya han demostrado que no funcionan.
¿Y 11 buenos que son los de Valladolid, son los 11 buenos?
Deberían ser, claro.
Y voy más allá, volviendo a Wolverhampton, que creo que debido a lo de Wolverhampton viene después lo de Valladolid por diversas circunstancias, ¿no? Principalmente por lo que te has comentado antes, José, porque si los jugadores que el año pasado logran el premio de jugar este año Europa y no los pones en una eliminatoria tan bonita como la que tenía que ser en Wolverhampton, pues entonces estás poniendo una piedra ya, pues, para que pase lo que pasó el domingo, ¿no? Después ocurrió lo que ocurrió, el equipo no tuvo un buen partido, expulsaron a David, pero la primera piedra está puesta. Y volviendo a Wolverhampton, es decir, con todos los respetos hacia los jugadores que jugaron ese partido, pero un partido así de primer nivel tienes que poner a tu portero titular. Un partido así de primer nivel
no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad en ninguno de los cuatro goles.
No voy a que tenga responsabilidad, voy a que tienes que poner a tu portero titular, porque no has hecho hasta ese momento, no has hecho una rotación en portería, más allá que en Copa del Rey y en el último partido de fase de grupos, que no tú juegas nada, tenía que haber jugado Diego. Y yo, Andrés, me lo quiero mucho y tengo muy buen rollo con él, pero las cosas son así. Y Turraspe es un futbolista que no tenía que haber jugado esa eliminatoria, teniendo a dos mediocentros claros como David López y Marroca. Ferreira.
David López salía de una lesión muy, muy reciente.
Pues pones a Víctor Sánchez o pones a Paul Lozano.
Que te está aportando algo más.
Ferreira. Te digo yo que Ferreira no lo querían y era uno de los jugadores. Era el primero que iba a salir en el mercado invernal. No sale porque ciertos equipos no llegaban al precio que Ferreira marcaba para salir del Español. ¿Qué hace Ferreira jugando si es un jugador que tiene su cabeza ya en el año que viene?
Pero como la mayoría, ¿eh?
Son cosas incomprensibles.
Y si todavía estamos dándole vueltas al partido, es porque mañana nos enfrentamos a ellos. ¿Y con qué ánimo vas a un partido así?
Aparte de todo eso, cuando hablan, hacen las ruedas de prensa, salen en los medios, todos son profesionales y todo, pero... En la actual plantilla del Español hay tal vez el 40-50% de futbolistas que no les importa en absoluto nada el Español. Si bajan, el año que viene saben que no van a estar aquí, y si no bajan también. Hay unos cuantos futbolistas que el año que viene su futuro no está en el Español. Y juegan pues porque son profesionales, por lo menos lo dicen cuando hablan, pero después no se comportan como profesionales cuando están en el campo. No se comportan igual. ¿Tú crees que Iturraspe, Ferreira, Calel, todos estos van a dar algo por el Español si saben que el año que viene no van a estar aquí?
Perdona, José, y aparte de... Bueno, tampoco quiero personalizar en nadie, ¿no? Porque tienes razón que Andrés no tuvo culpa en ningún gol. Es más, salvó un gol en la primera parte con un pie muy bueno. Iturraspe fue el único futbolista en Wolverhampton que vino a pedir perdón después del...
Fue el mejor partido de Iturraspe desde que está con
así
el
que,
Español.
Así que no es cuestión de jugadores, que es cuestión de futbolistas titulares.
Creo que al final le vamos a tener que dar la razón, desgraciadamente y muy a mi pesar, a Quique Sánchez Flores, cuando decía que era un equipo que psicológicamente es muy inestable y que se rompe muy fácilmente. Para mí el efecto Valladolid son cuatro goles que, quieras que no, en el colectivo... Porque aunque no hayas jugado, tú eres tu equipo, tu colectivo, se viene abajo. En Valladolid yo creo que el equipo, el mensaje que le dieron es que no nos marquen, y salió a especular y le salió mal la jugada. Especulando se encontró con un 1-0 y ahora ya no sé si me meterán el segundo. Entonces un 0-0 es buen resultado, y cuando juegas a no perder, pierdes. Y para mí, dicho todo esto, el tema es... qué planteamiento hay que hacer para mañana, porque a mí, sinceramente, la eliminatoria me importa tres pepinos porque la damos todos por 98% por
perdido. Es que mañana
ganar, ¿eh?
Pero mañana gana 3-0
y verás la cara que se nos queda.
Mañana, Andrés, igual que en la ida pusiste a los suplentes, también tienen que jugar los suplentes. Si no, ¿qué mensaje le estás dando a los suplentes?
Como dijo Toshak aquella vez, y el próximo partido volverán a jugar los mismos 11 cabrones. Sí,
sí. Es que deberían jugar los mismos que juegan en Wolverhampton, porque eso es lo que comento. Si no, ¿qué mensaje estás mandando?
No, y si no, ¿qué esperas? ¿Que los otros 11 te
sacan las cartas?
Es una broma.
Es un mensaje capaz que jugadores de, bueno, veo no. surtía allá, habían si es una flauta, pero es que
me no, ahí, pones pepinos. A los 11, oye, machos, arreglar lo que liasteis allá.
Y luego no nos engañemos. Claro. También en Valladolid, yo creo que a los jugadores les tienen que pesar saber que no está Raúl de Tomás. Porque, oye, Caleri... Oye, es que no marca, vamos, y Ferrer es que no marca ni empujándoles
para
que la
metan. Pero no solamente es un tema de no marcar, sino es un tema de movimientos en el campo. O sea, de Tomás genera una serie de espacios y unas ayudas y viene a recoger y genera
pasillos. Sabes que adelante tienes peligro.
Y ahí tienes gente, a mí realmente, el jugador que en estos momentos para mí está salvando la cara, sinceramente es Buley, por ejemplo. Es un jugador... que está
es un tío que siempre ha sido
porque está
regular.
Dando peligro, es el único que te da una mica un poco de sensación de peligro,
pero
y la pide, y que eso es importante.
Recuperando un poco lo que decías antes de Quique Sánchez Flores, José, el tema de los líderes me parece importante, porque este Español se ha pasado los 6 primeros meses sin líderes sobre el campo, porque una cosa es tener veteranía, experiencia y haberlo visto de todos los colores. Pero luego hay una figura de líder que este Español no ha tenido y que ahora tiene con Raúl de Tomás y en menor medida quizás con Cabrera. Pero igual han llegado un poco tarde después de la primera vuelta lamentable, como dijo Diego López ayer, que ha hecho el Español. Porque históricamente este equipo ha tenido líderes. Tamudo, nos guste más o menos su personalidad, fue un líder.
Sí, tanto.
Gerard Moreno tenía eso de líder. Sergio García era un líder.
Luis García
es un líder. Nico Pareja también era un líder, pese a que no estuvo mucho aquí. Zabaleta era un líder. Este año esa figura, desde el principio ha recaído un poco en Diego López y en David López. David López venía de un cruzado y tenía que recuperar su propia confianza. Y Diego López puede erigirse como un líder, pero de cara a la afición... quizás le falta un poquito más de esa mala leche, ¿no?, que tenían estos líderes que estamos comentando, y sobre todo, que es un portero, no es un futbolista del campo, y eso es muy importante.
Yo confío en la aportación de los que han llegado, porque los veo con hambre. En Barba, que cuando el primer día ya había muchos que lo mataban.
A mí me encanta este jugador.
En 15 minutos ya lo querían matar, y ha demostrado que tiene hambre,
y
que tiene ganas.
De sacrificio. En Valladolid el único que iba
trabaja,
abajo, luchaba, presionaba, recuperaba balones. Luego, cuando haces todo, te acaba pasando
un
poco que cuando llegas arriba... No, me acuerdo alguna jugada que subía por banda rodeada de 4 jugadores del Valladolid. Sí.
Cuando estaba Carlos hablando de líderes, he pensado en Barba.
Sí, sí, es que se han convertido...
Yo creo que tiene un poco
y
de
Cabrera
líder,
se ha convertido en un líder del equipo y acaba de llegar. O sea, pero también se siente que viene a un equipo en el que están todos muertos, hablando en plata, psicológicamente, y vienen porque piensan que han dado un paso importantísimo en su carrera y vienen con hambre. O sea, estos vienen a comerse el mundo, que es lo que necesitaríamos, 11 tíos con hambre.
Entonces, yo creo que volviendo un poco al partido de mañana... aunque yo estoy de acuerdo en que los teóricos suplentes, digo teóricos porque era el 11 titular de Gallego esta temporada, si vamos diciendo suplentes y empiezas línea por línea, salvo Marroca, eran 11 titulares. Entonces lo que ahora antes eran 11 titulares, ahora resulta que son suplentes. Pero bueno, 11 jugadores del Español, que por lo tanto nosotros si tenemos 25 jugadores en la plantilla, todos han...
11 jugadores de primera división, que cobran como jugadores de primera división. Nunca nos olvidemos.
De fútbol, porque de primera división, pues bueno, algunos lo son y otros no lo son tanto.
Tienen ficha.
Sí, bien. Pero te quiero decir, para mí, claro, volvemos a estar un poco lo mismo. Con independencia de que si es posible o no la remontada, que me la trae al Paido... para mí lo que no se puede hacer mañana es el ridículo. Es decir, lo que no te puedes ir del campo es con un 0-3, con un 0-2. Volvemos a estar un poco lo mismo. Entonces, a mí me da la sensación que, igual me equivoco, que Abelardo mañana va a hacer un mix. Mañana va a hacer un mix de...
Pues no debería, ¿eh?
Yo viendo pues yo lo que hizo...
Porque tú imagínate un 0-3 y pañolada en el campo y silbada a 3 días de un Atlético de Madrid.
Evidentemente lo mejor que le puede pasar al Español, que todos queremos y tal, sería remontar la eliminatoria, cosa muy difícil. Pero siendo realistas, una cosa que empujaría muchísimo al equipo es ganar 3-0 o 3-1 y quedarse con este... ¡Ay, hemos estado a punto de...
O incluso 2-0. Lo que no puede suceder es que te vayas con un 0-3. Sí, con un 0-3 y panolada y silbada. Y tú imagínate...
Es importante ganar este partido.
Y aparece el equipo.
Y ojo que está Chen aquí.
Es lo que nadie va a decir. Hay un factor importante que es que está Chen delante... Y casi lo veo más importante para el domingo que para mañana, pero también para mañana. Bueno. O sea, los jugadores saben quién es el que paga y saben quién es el que les ha prometido y el que les ha cumplido hasta
ahora. Se habla, José, de que va a dar incentivos. Supongo que incentivo
es,
económico, porque otra cosa
es
no.
Penoso, más incentivos de los que tienen.
O sea, ¿es una broma? Bueno. ¿Eso es cierto? O sea, ¿les van a dar incentivos? Por...
Se habla.
¿Por?
Pero aquí
es que no entiendo nada, o sea, estamos perdiendo partidos, vamos últimos en la clasificación. Ya. Ah, pues vamos a darles incentivos, a ver si
es bueno, si no funciona, porque como decía Andrés, oye, un Ferreira, un...
Ferreira no hace falta ni que vuelva a salir.
Es decir...
Si se iba a ir en la jornada de invierno, en el mercado de invierno...
Ferreira, Caleri...
Y por lo que sea, no se ha ido...
Iturraspe, Javi López, Víctor Sánchez, no sigo...
Caleri sube la camiseta,
todos los que acaban...
Caleri trabaja...
Caleri trabaja con RDT en el campo.
Pero
trabaja mucho más.
Evidentemente estaremos de acuerdo que un jugador, un delantero, además de pelea, tiene que dar un poquito más. Que lleva un gol y fue un gol contra Osasuna cuando estábamos todos ya mirando a la pared en vez de a la tele o a la grada.
Lo que te quería decir que la prima que no debería estar puede suplir esa falta de incentivo que puede tener un jugador que sabe que acaba contrato y que no va a estar el año que viene y que se la repampufinfla, bueno, no exactamente así, pero no se va a sacrificar tanto como aquel jugador que dice, oye, yo es que el año que viene, sino aquí...
Bueno, pues entonces a esta gente que son justo los que no son profesionales, porque son justo los que no son profesionales, porque si tú eres un profesional y estás...
Es hipótesis, ojo.
Si estamos... Hasta final de temporada, tú tienes que dar el callo hasta final de temporada. Y dar el callo significa sudar todos los partidos, la camiseta, e intentarlo hacer lo mejor posible. A partir de aquí, si estamos diciendo que vamos a dar incentivo encima a los que no están haciendo esto y los que no tienen esa... Y se pueden ir a final de temporada, que Volsketa digui, ¿eh?
Mira, la verdad es que me importa un pepino que les dé o que no les dé incentivos económicos. A mí lo que me extraña, por ejemplo, es que Abelardo siga alineando a Ferreira y le dé 90 minutos en un partido después de lo que ha demostrado. Claro, Abelardo dice, no, yo es que me fijo mucho en lo que hace en los entrenos. O en los entrenos se sale o si no, no lo entiendo. O sea, porque lo normal es que busques una alternativa. Si tienes a alguien que le has dado tantas oportunidades
Campo no estaba listo, que por cierto, no estaba listo, porque a ver, si yo creo que el sistema era muy sencillo, el partido anterior. Quiero reservar mi 11 de gala para el día del Valladolid, que para lo que ha servido, pues quizás mejor no te hubiera reservado. Y mi alternativa, ¿qué es? Pues este, porque no hay más donde escoger. O sea, no está Campuzano, no está Puado, no están otros delanteros centros.
Pon otro delantero centro del filial, pon cualquiera para lo
eso
que
sí que
Ferreira.
Sería
a Sony.
Eso sería
a Sony. Yo pongo a Sony antes que a Ferreira.
Ay, José.
Pero de toda la vida. O sea, Ferreira es como jugar con uno menos. O sea, para poner pon a alguien que tenga hambre. Es que ni siquiera demuestra hambre.
Si juega con uno menos. Pero si pones a Sony, juega con dos menos.
No perdona. Yo creo que Sony lo haría mejor que Ferreira.
Este chico, además, se le ve una cara muy triste en el campo. Yo creo que este chico tiene un problema psicológico.
¿Ferreira? Sí. Ferreira, a ver.
Es pasota, es el del español.
Teniendo en cuenta que...
Siendo argentino...
No es un chico que disfrute, no es un chico que se le vea en el campo.
Pero a ver, le podemos decir, criticarle, igual que alabamos a los jugadores que lo hacen bien. Pero evidentemente no es plato de buen gusto que te lo estén recordando cada dos por tres. Claro. Entonces el chaval ha de tener los ánimos por los suelos.
Es complicado entrar y tenerlo que demostrar todo en un partido.
Sí, yo lo entiendo, si tú la primera vez que oyes esa crítica tuya de que no lo das todo...
Siempre haría el máximo, Luis García. Es el clase de cada persona. Hay personas, aparte de ser futbolistas o no, que están jugando una partida a partir si quieren ganar. Están jugando a partir entre
amigos. Ese carácter Luis García, hay Luis García, Sergio García, tú decías Sergio o Luis.
Luis.
Ah, bueno, y Sergio.
Prefiero Sergio.
Pero Sergio son los típicos jugadores que en un vestuario te remantan esta sociedad porque ponen a todo el vestuario firmes.
Ese es el tipo de gente que necesitamos y que no tenemos. Pero igualmente, si él dice que Ferreira, que claro, se lo recuerdan cada semana, pero es que a mí me vas a perdonar. tú la primera vez que lo oyes, al día siguiente lo das todo en el campo y nadie te recuerda nada, por muy malo que seas, porque nadie te va a criticar la actitud. Aquí el problema es que estamos criticando la actitud, que sale andando.
No, y es que es más grave, o sea, si tú estás convencido, que yo creo que el jugador estaba convencido de que en el Español no vas a hacer nada, porque por lo que sea, igual ha sido mala suerte, vale, lo acepto, ha tenido mala suerte, se ha lesionado justo cuando no se debería lesionar, cuando todo el mundo pensaba que era la alternativa, va y se lesiona, cuando marca en Liga, parecía, todo el mundo confiaba en él, la Secretaría Técnica confiaba en él, llegas a la conclusión de que por lo que sea aquí no vas a hacer nada, te vas en invierno,
claro.
Pero encima te quieres ir ganando dinero, o sea, te quieres ir, no, no, si me viene una oportunidad mejor me voy, si no, aquí estoy la mar de bien, cobro muy bien. O sea, es una, vamos, una falta de responsabilidad como profesionalidad.
Sinceramente, el problema del Español actual no es de X o de Pepito o de Juan, es un problema colectivo muy importante,
sí.
De una falta de confianza, una falta de oficio en muchas ocasiones, porque ves goles que dices, bueno, ¿esto cómo es posible que a un jugador de primera división le pase esto, no? Entonces, bueno, volviendo a mañana, yo si fuera Belardo, no ponía el once de reserva mañana, porque te juegas, y imagínate que te meten otros cuatro, ¿qué pasa? ¿Cómo te presentas al partido del Atlético en Madrid? Entonces, yo creo que si realmente, me da igual si quedo 0-0, si quedo 1-0, si quedo 1-1, pero lo que mañana no puedo hacer es que nos metan un baño y encima con 6.000 ingleses allá cantando y pasando solo pipa, que salgamos todos escocidos, porque entonces el domingo no va ni Dios al campo, la gente se rebota. Es que, al final, las dinámicas colectivas y de público, que a nosotros nos cuesta muy poco empezar a silbar y empezar a criticar y tal, empiezan por ahí.
No, pero yo creo que en este caso nosotros tenemos muy claro lo que es el jueves y lo que es el domingo. Yo creo que no tiene nada que ver. Sí, yo creo que sí.
Es
yo
importante
creo que
ganar.
Ganar
el jueves es importante.
Ganar
el jueves es importante.
Pero nadie ha planteado la remontada.
No.
Nadie ha hecho ni una campaña.
No digo remontada, solo ganar el partido.
Yo no creo que al aficionado, si el jueves nos meten tres, no vaya a ir el domingo rebotado o vaya a ir a pitar. No, yo creo que el aficionado
pitará el jueves.
Tiene muy, eso sí, eso es otro tema.
El jueves y más tal noche.
Yo no creo que tenga mucha historia y que el domingo, yo creo que el domingo va a ir todo el mundo que pueda, el que no
por
trabaje
ejemplo,
y el que
uno
no.
Que va a jugar seguro por el tema de sanciones, David López. Bueno, ya tienes ahí un refuerzo, ¿no? David va a jugar seguro, ¿no?
Sí, porque el domingo no va a jugar.
Sí, porque, exacto.
Marroca no está convocado. Bueno, pues ahí quien me entra, Iturraspe, vale, muy bien, Iturraspe. Pero luego ya Monito que es un titular, semititular, no titular, que no sabemos qué pasó con él en Valladolid.
No sabemos.
Y la clave es si juega en barba o no juega en barba. Si juega en barba es que quieres hacer algo. Si no juega,
sí, yo creo
es que estamos en la misma.
En barba más es un chaval que a mí, por lo que yo he visto, es un chaval muy robusto, muy fuerte, muy potente físicamente, que lo aguanta todo. En barba tiene que jugarlo todo de aquí hasta...
Además está implicado.
Todo de aquí hasta...
En barba está implicado, ¿eh? Sí.
Yo creo que los tres que han llegado están implicados. Creo que los tres quieren estar y quieren demostrar que les han fichado por algo. Pero sí que es cierto.
Y no quieren estar en segunda.
Exacto,
además.
Evidentemente. Y lo que sí que es cierto es que yo lo que creo es que falta que se lo contagien al resto.
Y otro jugador que tendría que jugar es Dardé, porque Dardé no se cansa para no poder jugar el domingo bien. O sea, por mucho que se vacíe, que yo no digo que no sude la camiseta, porque la suda, pero por su manera de jugar...
Es currante, Dardé.
Por su manera de jugar,
bueno,
puede
otra
jugar
serie
el domingo.
De Javi López no está convocado, si no me equivoco. Bueno,
correcto.
El lateral derecho, ya veremos qué pasa. No está convocado.
Juega Pedrosa, seguro.
Jugar Pedrosa. Bueno, ya tenemos dos titulares o dos jugadores no habituales. En el centro de la defensa, Bernardo no está convocado, ¿verdad?
Creo. No.
Bueno, entonces no tienes muchas opciones. Víctor
Gómez jugará por la derecha seguramente.
A mí desde que Naldo ha tenido una criatura que se pasa
Víctor
en
Gómez,
Instagram mira. Colgando fotos del bebé y del bebé, que a mí me parece maravilloso, a mí me parece que Naldo no está muy centrado en lo que tiene que estar. Entonces lo demostró en Wolverhampton con dos fallos estrepitosos.
O sea, Maya tenía que ser un Cabrera calero.
Yo lo veo así. Entonces lo que pasa es que, bueno, sí...